Mateo capítulo 6. Estamos ya acercando otro aniversario de nuestra iglesia, cumpliendo 13 años. Y para mí ha sido un gran gozo. Últimamente hemos sido bendecidos. Hay amor, de lo que yo puedo ver. Ha habido crecimiento. Estamos bien recibidos en el internet. Y Dios, en mi opinión, ha sido glorificado. Hay evangelismo. Cada semana, ayer, dos hermanas, no voy a mencionar sus nombres, llegaron a Santa Ana por autobús, porque querían evangelizar. Y no es una carga. El evangelismo para nosotros ha sido un gozo, ¿verdad? Sobre todo hay oración, implorando al Espíritu Santo a llevarnos adelante en poder y con gozo. Y hoy estamos empezando una serie breve sobre la oración eficaz. No porque está faltando entre nosotros, claro, tenemos muchas reuniones de oración bien atendidas, sino que es un asunto sobre que a veces hay confusión. Como cualquier otra actividad en la fe cristiana, para hacerlo correctamente hay instrucción y hay edificación. En una parte, para saber cómo hacer las cosas correctamente, los discípulos pidieron a Cristo Jesús en Lucas 11:1. Dijeron en la segunda parte del verso: Señor, enséñanos a orar. Como también Juan enseñó a sus discípulos. Mirando a los fariseos, a los discípulos de Juan Bautista, los discípulos de Cristo, viendo que la oración es tan importante, pidieron instrucción para saber con confianza que estaban orando correctamente. Y Cristo estaba de acuerdo a enseñar, porque es cierto, hay muchos estorbos y hay muchas correcciones. La oración es una actividad tan vital en la vida cristiana. Y lastimosamente siempre existen ejemplos pésimos que tenemos que evitar. Cristo empezó en 6:5, dijo: cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Quiere decir, no van a recibir nada de Dios ya. Querían ser notados de la gente, ya lo recibieron, ya se terminó. El primer peligro es un mal motivo. Los fariseos oraban para glorificar a ellos mismos y no a Dios. Esto era la primera corrección que Cristo dio, porque es tan ofensivo. Oraban para estar vistos de los demás. En un caso Cristo comentó que ni estaban orando al Padre, sino que oraban consigo mismo. En Lucas 18:10, dice: dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo, ni estaba orando a Dios. De esta manera: Dios, te doy gracia porque no soy como otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Esa oración era un insulto. Y nos enseña que no toda oración es bien recibida. Dice en Proverbios 28:9, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Salomón nos dice que hay oraciones que son abominables. En el caso de los que no tienen ni el menor interés en su deber debajo de Dios, sino solamente vienen para rogar ayuda durante la emergencia. Para ellos la oración es como una paracaídas, cosa que uno tiene para las emergencias, pero ojalá nunca lo necesitan. También el egoísmo puede ser un motivo destructivo. En Santiago 4:3 dice: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Así que es claro que con malos motivos podemos estorbar a nuestras oraciones. Otros tenían odio en sus corazones, y Dios les dio la promesa que sus oraciones serían ignoradas. Esto estaba en Isaías 1:15. Dios dijo al pueblo de Israel: cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. No toda oración está bien recibida. Y por esto hay lugar para instrucción bíblica sobre esta actividad tan vital. Cristo también presentó otro peligro común. En Mateo 6:7 dice: y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. La gente que no conocen a Dios, los gentiles en aquello tiempo, simplemente repitan las mismas palabras una y otra vez, pensando que por más repeticiones, más eficaz será. Pero esto es expresamente rechazado. Es también un gran insulto a Dios. Imagínate, hermano, si tú fuiste a tu esposa diciendo: yo te quiero mucho, yo te quiero mucho, yo te quiero mucho, yo te quiero mucho. Ah, estoy feliz contigo. Otra vez, yo te quiero mucho, yo te quiero mucho, yo te quiero mucho, yo te quiero mucho. Ah, estoy muy feliz contigo. Aun si a ella le gustó las palabras, en poco tiempo sería enfadada. Es que suena como que no es sincero. No es natural. Y hay ejemplos de vanas repeticiones aún en la Biblia. Vamos a Primero de Reyes 18. Primero de Reyes 18 y 25. Esto fue un gran desafío entre los profetas de Baal y Elías. Dice: entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey, y les fue dado, y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal, desde la mañana hasta la mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Imagínate, desde la mañana hasta mediodía, repitiendo el mismo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho, tal vez con un baile se pudieran motivarlo. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo, por el Espíritu de Dios estaba burlando de estos: gritad en alta voz, porque Dios es. Quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino. Tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a sus costumbres, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Hasta la fecha hacen esto. Diferentes partes de Irak, cuando estaban orando, quizás si estamos cubiertos de sangre, Dios nos va a escuchar. Dice: pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Hermanos, nuestro Dios no quiere nada como esto. Es un insulto a su majestad. Y hay otro ejemplo en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, en Hechos 19, cuando el Evangelio estaba saliendo a los pueblos de los griegos, y había mucho paganismo, dice: cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira. Estos son los que no creyeron. Y gritaron diciendo: grande es Diana de los efesios. Y la ciudad se llenó de confusión. Y algunos se lanzaron al teatro, arrebatando a Gallo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa, otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y lo más no sabían por qué se habían reunido. Eso es paganismo, mucha gente juntos gritando, ni sabían por qué estaban allá. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole a los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo, pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi 2 horas, ¡grande es Diana de los Efesios! Nuestro Dios es un Dios de orden, y no un Dios de confusión ni de disturbios. No es necesario gritar cada vez más fuerte para estar escuchado. Y jamás es necesario emplear vanas repeticiones. Está expresamente rechazada. Bueno, podemos traer el mismo asunto. Claro, hay exhortación a esto, pero no con vanas repeticiones. Finalmente, hay un ejemplo más de un estorbo que tengo que mencionar. Vamos a la primera carta de San Pedro. En la primera carta de San Pedro 3:7 dice: vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas. ¿Con quién? Con sus mujeres. Sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de la vida. ¿Por qué? Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. A los hermanos casados digo: su relación con tu esposa tiene que funcionar bien. Si el diablo te tienes derrotado aquí en esto, en tu relación con tu esposa, entonces tu situación es grave, muy grave. Porque tus oraciones no pueden estar eficaces. Hasta que esto sea corregido. Amén. Repito que nuestra iglesia anda bien, en mi opinión, ahora llegando a ese aniversario, pero aun cuando estemos fructíferos, Dios hace ajustes para que seamos más fructíferos. Vamos a Juan 15:2. En Juan 15:2 dice: todo pámpano, un pámpano es una rama que está en la vid, dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Entonces Dios siempre está quitando personas que no son fructíferos, pero dice: y todo aquel que lleve fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Una oración más eficaz dará más gloria a Dios. También allá en Juan 15, en versículo 7, algo muy importante para la oración, Juan 15:7, dice: si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y se os será hecho. Pero el verso que sigue dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Hay promesas grandes. Pero mira dónde va todo esto, hermanos. Este es el punto muy importante del mensaje de hoy. ¿Cuál es el gran propósito? Queremos estar fructíferos para que el Padre sea glorificado. Esto es el asunto más importante. Eso es algo que tenemos que asimilar si aún no lo entendemos. El asunto principal es la gloria de Dios. Ahora, para darnos instrucción completa, en pocas palabras que cubran casi todo, Cristo nos ha dado un modelo, un bosquejo para organizar lo que presentamos a Dios en oración. Y quiero ahora empezar a examinar un poco ese modelo divino. Está en el libro de Mateo y solamente tiene 5 versículos. Es muy breve. Entonces, vamos a versículo 9 para empezar. Todo esto era la introducción. Versículo 9 dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Cuando dice: vosotros pues oraréis así, no está diciendo que tienes que repetir exactamente estas palabras. No está diciendo: repite estas palabras. Está bien cuando los niños están aprendiendo a memorizar este modelo divino, pero es más bien una guía a todas nuestras oraciones. También es un bosquejo para la oración eficaz. Otra vez, 9 y 10, dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Se ve en estos 2 versículos 3 peticiones, Y son todos para Dios, nada para nosotros. Ni estamos presentando aún nuestras necesidades. Y eso es lo primero que tenemos que aprender. Y para algunos es un poco difícil. Yo he conocido hermanos que van a la oración diciendo, ¡vamos a mover Dios! Lo siento, hermanos, pero Dios no se va a mover. Dios está muy cómodo donde está. En la oración es nosotros que tenemos que movernos. Y tal vez con un ejemplo le puede ayudar en algo. Si usted ha visto hombres en sus lanchas en un río, y cuando se acercan a la orilla, a veces tiran una soga que tiene un gancho y lo ponen como anclado en el tronco de un árbol. Y después, poco a poco, jalando la soga, están moviendo a la orilla. Bien, para la gente que están en la barca, parece que la orilla está acercando a ti, ¿verdad? Pero no es cierto. La orilla está fija. Eres tú que está moviendo allá. De la misma manera en la oración, tiramos a nuestro gancho, jalamos la soga, pero no estamos moviendo a Dios, sino que nosotros estamos moviendo más cerca de Él. Donde hay poder y majestad. Y por esto tenemos que empezar como Cristo nos enseñó en este modelo divino. Otra vez versículo 9. Dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Empezamos diciendo, Padre, Dios no es una fuerza, no es un monstruo de pura ira y de justicia, aunque muchas veces yo predico de la ira de Dios y su justicia, porque son conceptos necesarios, pero si hemos sido salvados en Cristo, estamos llegando a nuestro Padre. Tenemos una relación muy especial con Él. Es más, no dice Padre mío, sino que dice Padre nuestro. Hay una gran diferencia. Estamos una familia grande y tenemos muchos hermanos y hermanas en esta iglesia, en otras iglesias, y nuestra familia extiende a todas partes del mundo. El cristiano que no quiere participar para nada con otros hermanos realmente no puede orar como estamos enseñados. Su oración debe ser Padre mío. Porque no tiene interés en otros hermanos. Otra vez, 9. Vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Tal vez es una sorpresa para ti, pero la primera entre todas las peticiones es para la santidad del nombre de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Pregunta, ¿es esto un asunto importante para ti? Si dices que no, pues te entiendo, porque vivimos en una cultura donde no se preocupan mucho de esto. Es más, el nombre de Dios hoy en día está despreciado. Y lo voy a dar algunas evidencias. Si escuchan a muchas mujeres, muchachas, especialmente en los Estados Unidos, cuando empiezan a hablar en cada frase es, oh my God, una y otra vez. Y no es solamente en inglés, pero en español también. Hay señores que dicen, ay Dios mío, una y otra vez. Como que no es nada, tratando el nombre de Dios como algo común y corriente. No es el mismo que decir, Dios le bendiga, o vaya con Dios, o dichosos los ojos que son bendiciones. Es simplemente usar la persona de Dios como nada. En el modelo supremo de la oración, esto es el asunto más importante. Aparece también muy temprano en los 10 mandamientos, Éxodo 20 y 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Para nosotros, en nuestra cultura caída y corrompida, esto parece poca cosa. Sin importancia, pero no con Dios. Con Dios eso es muy importante, es el máximo. Como dije antes, para entender bien la oración eficaz, verás que el asunto principal es la gloria de Dios, la honra, la reverencia de Dios. Si esto no te interesa, entonces jamás vas a entender ni aprender qué es la oración eficaz. Si tu hermano, hermana, uses la página web de Yahoo, yo entro ahí siempre porque tengo correo electrónico en Yahoo, en el internet, tal vez has visto que hay un reporte de vanidades, noticias de las celebridades de este mundo, en inglés o en español, o lo vi hoy hasta en Brasil. El nombre de esa página es OMG. Oh my God. Es blasfemia del peor grado. Arrastrando el nombre de Dios por el lodo de las vanidades de los estrellas del cine y de la música. Asociando el nombre de Dios con los idólatras, los fornicarios, los pervertidos de este mundo. Y en la oración, antes que nada, vengamos orando en contra de esto. Oramos que el nombre de nuestro Dios sea glorificado en nosotros, en nuestras familias, en nuestras iglesias y hasta en nuestra cultura. El nombre de Dios es algo sagrado. Y por más que se repita en el Padre Nuestro alrededor del mundo, convirtiéndolo en una vana repetición, evidentemente no están pensando en lo que dicen. En la oración que Cristo dio a sus discípulos, esto es la prioridad máxima. Antes de nada pedimos por la santidad del nombre de Dios. Bueno, creo que esto es suficiente para empezar. Cristo nos dio un ejemplo, un modelo, un bosquejo que está lleno de enseñanza. Y lo tenemos que asimilar si realmente queremos vivir en la oración eficaz. Doctrina. La oración eficaz va a poner los asuntos de Dios primero. Su gloria, su reino, su reverencia. Y aplastando un poco el egoísmo natural que existe en todos nosotros, nuestras oraciones serán más poderosas. Cristo presentó el mismo concepto en otro lugar, en Mateo 6:33. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hay prioridad en la oración. No es una paracaídas que se saca solamente en momentos de emergencias. Si esto es tu concepto, tu oración no será eficaz. Es una relación, hermanos, que tenemos con nuestro Padre. No es algo que se esconda para emergencias. Si podemos aprender a dar el lugar de preeminencia en nuestras vidas a Dios, a su gloria, Él asegurará todas las demás. Eso es lo que ha prometido. Última parte. Una última pregunta antes de cerrar. ¿Quién puede orar así el Padre Nuestro? ¿Es cada persona un hijo de Dios? Si te pides a los mormones, a los testigos de Jehová, se van a decir que sí, todos son hijos de Dios, ¿no? Aún algunas denominaciones cristianas que no estudian a sus Biblias dicen que cada hombre es hijo, cada mujer hija de Dios, ¿no? ¿Pero qué dice la Biblia? El apóstol Juan es el más claro sobre este asunto. Vamos a la primera carta de San Juan, 1:11. Dice aquí, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Estaba hablando de que Cristo vino al pueblo de los judíos que estaban esperando su Mesías, no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, de la voluntad de varón, sino de Dios. Es cierto que cada hombre es criatura de Dios, pero no es bíblico simplemente decir que cada hombre es hijo de Dios. Dice a todos los que le recibieron, ¿cómo lo recibieron? Como rey, como salvador, como señor. Hijos de Dios es una categoría muy especial en la Biblia. Habla de los que han recibido a Cristo como su Señor, al que reine en su vida. Los que han nacido de nuevo. ¿Es esto tu caso, amigo? La Biblia es muy clara sobre este punto, de que no todos son hijos de Dios automáticamente. Vamos a 1 de Juan 3. En 1 de Juan 3:9 dice, todo aquel que es nacido de Dios, eso quiere decir, ha nacido de nuevo, como dice cuando Cristo estaba hablando con Nicodemo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Qué quiere decir esto? Eso no quiere decir que somos perfectos, no. Tenemos problemas, tropiezos, pero cuando se caiga en el lodo, se salte. No como el puerco que se queda ahí para vivir. El hijo pródigo regresó a casa, no se quedó con los cerdos porque era hijo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Cuando dice no puede pecar, en la gramática está diciendo se vive así en el pecado. No solamente como que se caía una vez en adulterio o caía en la fornicación, pero sino que se vive así. Pero aquí está el punto importante. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Hay dos categorías en la Biblia, hijos de Dios y hijos del diablo. Y no le da otra categoría. ¿En qué categoría estás tú en esta mañana? Cristo estaba bien claro también con los hipócritas entre los fariseos. Ahora, para cerrar, vamos a Juan 8, y con esto estamos cerrando. En Juan 8:43, dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Él estaba hablando a los fariseos, no pudieron entender. Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. El hipócrita, hermano, realmente no puede orar, Padre nuestro que está en los cielos. No con sinceridad. Sería más correcto para él orar, Padre nuestro que está en el infierno. ¿Cómo está contigo, amigo, en esta mañana? ¿Has recibido a Cristo como su Señor? ¿Estás caminando con Él día tras día? ¿Has sido bautizado como la Biblia nos mande, declarando a todo el mundo que estás con Cristo, públicamente bajando el nivel de tu orgullo? Si no es así, queremos orar por ti y ayudarte en este gran paso. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por la instrucción que tú nos has dado, Señor. Guíanos en la oración. Te damos gracias que tenemos reuniones de oración, bastantes. Tenemos muchos hermanos orando, pero queremos tener más eficacia, Señor. Guíanos, Señor, para que podamos tener la confianza de que estamos orando correctamente. Ayúdanos, Señor, y si hay alguien que realmente necesita arrepentirse, romperse con el pecado, estar bautizado en este día de Pascua que acerca, ayuda a esta persona, Señor, de tomar el gran paso. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si hay cualquier petición de oración.
Nuevamente le damos gracias al Señor por la hermosa palabra que hemos recibido. Y si el mensaje ha tocado su corazón, quiere pasar a pedir oración, vamos a tomar un tiempo para esto. Estar aquí el hermano Marcos orando por cada uno de nosotros.
Abre los ojos de mi alma y los de mi corazón. Yo quiero verte, yo quiero verte. Abre los ojos de mi alma y los de mi corazón. Yo quiero verte, yo quiero verte. Abre los ojos de mi alma y los de mi corazón. Yo quiero verte, yo quiero verte. Abre los ojos de mi alma y los de mi corazón. Yo quiero verte, yo quiero verte. Alto y exaltado, brillando en la luz de tu gloria. Derrama tu poder y amor mientras cantamos santo, santo. Abre los ojos de mi alma y los de mi corazón. Yo quiero verte, yo quiero verte. Abre los ojos de mi alma y los de mi corazón. Yo quiero verte, yo quiero verte. Alto y exaltado, brillando en la luz de su gloria. Derrama tu poder y amor mientras cantamos santo, santo. Alto y exaltado, brillando en la luz de tu gloria. Derrama tu poder y amor mientras cantamos santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Yo quiero verte.